Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Ya es mediodía y comenzamos esta revisión de las principales noticias de esta lluviosa jornada de día jueves. Recordemos, es jueves, ayer fue miércoles, feriado, hoy llueve y es jueves, mañana es viernes, se viene el fin de semana y la lluvia hasta el sábado.
Sí.
¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bueno, aquí en Ahora en Duna, por supuesto.
Sí, hoy estoy confundida. Yo creo que estamos todos medio confundidos. Por este feriado, uno llega a la mañana y no sabe si es lunes, si es viernes. Es jueves, quiero recordarle a todo el mundo. Hoy día es jueves, mañana es viernes, de este 22 de junio de 2023. Llovió, todos lo sentimos. Me costó dormir.
Sigue lloviendo.
Muy fuerte. Sigue lloviendo. Ha estado lloviendo durante toda la jornada, desde hace varias horas. Llovió toda la madrugada, sobre todo en la zona centro-sur del país. Hablo desde la región de Valparaíso, pasando por la región metropolitana, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Concepción. Hay pronóstico de lluvia y viento que se va a permanecer en, por ejemplo, Valdivia, les decía, Puerto Montt, durante hoy día, durante mañana y inicios del día sábado. En la mañana del día sábado esto debería parar en las zonas que les estoy diciendo. Y bueno, en la región metropolitana tuvo sus costos importantes. Yo, por ejemplo, hoy día me desperté sin luz en la mañana. Me quedé encerrada porque mi portón es eléctrico. Así que tú imagínate.
Hay que
a eso de las 5:20 de la mañana.
El motor, sacar la
una llave especial
sí.
que no todo el mundo tiene. Te apuesto que a más de uno le pasó ese episodio que tuve yo en la mañana. Se cortó la luz.
No me ha pasado, pero lo he visto y lo he escuchado tantas veces que lo hago propio.
Y lo has padecido. Ya, es casi que lo has padecido. Cortes de luz, le decíamos, cerca de 22.000 viviendas en la región metropolitana. Hay también anuncios. Denuncias de cortes de luz también en otras regiones como Valparaíso y se está tratando de arreglar la situación lo antes posible, pero la situación, mientras se mantenga la lluvia, sigue siendo compleja. Por ejemplo, el canal Santa Marta se volvió a desbordar en la comuna de Maipú, el típico
como los viejos tiempos,
la típica inundación ahí
el paso bajo nivel
de San Bernardo.
En San Bernardo, también estaban complicados.
Claro, o sea, ahí está la complicación de inundaciones en las partes donde históricamente de los años 80 ha habido inundaciones. Hay congestión vehicular también en varias avenidas. La recomendación es, desde temprano que la estamos haciendo, a manejar con mucha precaución porque las calles y avenidas y carreteras están bastante resbalosas. Hay un reporte de congestión vehicular en Tres Poniente con camino a Melipilla, cerca de Maipú, precisamente donde está este colapso del canal de Santa Marta. Les vamos a contar también cómo los municipios se están organizando porque sabemos que vienen dos jornadas de bastante lluvia, por lo tanto hay que organizarse para evitar problemas mayores.
Vamos a estar con eso, actualizando, por supuesto, lo que pasa con el tiempo. Pero también hay noticias que habíamos abordado antes del feriado y que siguen generando novedades bien complejas. Me refiero a lo que este tema de la Fundación Democracia Viva, con Revolución Democrática, la última información que se tiene, bueno, primero las señales que se dan desde el Ministerio de Vivienda y desde el gobierno en términos de que a raíz de esta investigación por oficio que hizo el Ministerio Público y también una auditoría interna, podríamos decir, que ha hecho el Ministerio de Vivienda, podrían haber indicios de irregularidades. Lo dejo así porque las instituciones tienen que funcionar y tener todas las cartas y sobre la mesa y presentarlas públicamente, pero por lo menos la señal que se da del gobierno es que algo no está bien. Eso a primeras, digamos. Y también en términos de lo que se conoció a través de una publicación del Mercurio, en términos de que esta situación de eventual conflicto de interés entre quien fuera Seremi de Antofagasta y el presidente de la Fundación Democracia Viva, ambos ligados a RD, ya habría sido tomada como una señal de alerta por parte de los funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en un correo enviado a la subsecretaria de Vivienda, que es de RD.
Exactamente.
O sea, ahí como que
empieza a salpicar el escándalo.
Bueno, el día de hoy salió el presidente de Revolución Democrática a defender a la subsecretaria de Vivienda y señalar que ella ya le había advertido al ministro Montes de esta situación. Así que se complica porque ya empieza a aplicar al titular de la cartera. por lo menos desde ese punto de vista, quien ha sido bien crítico sobre esto, hablaba de falta de criterio, por lo menos en términos de que hay una investigación que sigue su curso, le vamos a estar contando, y también arremetida por parte de la oposición para llevar más allá la investigación de este tipo de situaciones.
Vamos a estar contándole entonces detalles y los coletazos que sigue generando este escándalo a propósito de estas concesiones que se hace a través del Ministerio de la Vivienda. Otro tema también que les vamos a contar, el análisis que se hace a un día de que se anunciara esta Comisión Presidencial para la Paz y el entendimiento que tiene a 8 personas miembros encabezó ayer la ceremonia por parte del presidente Gabriel Boric y que busca encontrar una solución a lo que está pasando en el sur de nuestro país, en la Araucanía, tiene objetivos como lograr integrarse o hacer un diagnóstico respecto de la entrega de tierras y mejorar la convivencia. Hay bastante información, reacciones respecto de las expectativas, las dudas que genera. Hablamos esta mañana con Francisco Buenchumilla, senador de la Democracia Cristiana. Él es miembro, fue miembro nombrado de esta comisión presidencial y les vamos a contar, por supuesto, cuál es su análisis. Sí, y también el análisis que se hace respecto de las expectativas de cómo va a funcionar esta nueva comisión.
Ahora, en materia internacional, sigue la tensión, se acaba el tiempo para este submarino que iba con tripulantes para ver los vestigios, lo que queda del Titanic. Según los expertos ya se habría acabado el tiempo en términos del oxígeno que quedaba en este sumergible. También vamos a estar hablando de novedades con respecto a Ucrania-Rusia. La OMS, que asegura que el cambio climático se está convirtiendo en el mayor desafío sanitario, y también reuniones en París donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido un plan Marshall para financiar la lucha contra el cambio climático. Son algunas de las noticias también del mundo que vamos a estar contándoles aquí en Duna.
Y como siempre, tenemos la pregunta del día, queremos que voten con nosotros y tiene que ver con otra de las polémicas del fin de semana. Luego de esta carta, esta declaración que hace la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, que públicamente rechazó la idea de subir impuestos en una eventual reforma tributaria. Ellos aluden a un estancamiento de la economía. Esto evidentemente pone cuestas arriba los intentos del gobierno por avanzar en este pacto que quieren instalar en el Congreso, una nueva reforma tributaria. ¿Qué piensas tú de esta declaración que hace la CPC? ¿Es necesaria una reforma tributaria? Te dejamos 4 alternativas. 1, es urgente. 2, esperaría un tiempo. 3, no es necesario. O 4, no lo sé. Vota con nosotros.
Ya está con nosotros Enrique Llávar. ¿Cómo está, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. En este día lluvioso.
Así y frío. Es.
No querían lluvia, ahí está.
No, pero por un lado...
Sí, no, difícil, se pone malo.
Y por el otro lado, muy positivo después de estos 10 años de sequía.
Lamentablemente sabemos que Santiago, en términos de la lluvia, es de papel.
Así es.
Pero hay cosas que son medio inevitables y hay cosas que son inevitables también. Y aquí empieza también lo repito mucho, la mirada de los alcaldes con respecto a lo que no se hizo días previos a esto que se sabía.
¿Podemos hacer un consejo de utilidad pública?
Por favor, todos los consejos.
Van a haber ahí algunas ventanas de lluvia. Ya hay que tener ojo con las hojas que caen por el peso del fondo del agua en los árboles. Tratar de limpiarlas lo antes posible para evitar que las hojas se puedan acumular en canaletas.
El alcantarillado, la canaleta,
sí. Exactamente, porque eso produce obviamente algún grado de inundación que puede ser más complicado que la misma.
Es verdad.
Así que eso, vamos con los titulares.
Vamos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso que complica a la diputada Catalina Pérez. Desde el momento en que la Fiscalía investiga es porque existen sospechas de delito, dijo la secretaria de Estado a Radio Cooperativa. A mí me parece que cualquier situación que ponga en duda el uso de los recursos públicos o que genere las suspicacias que ha generado este caso merece atención y respuestas categóricas, sostuvo la jefa de gabinete. De acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, son 35.981 los clientes sin suministro eléctrico en la región metropolitana, de los cuales la mayoría pertenece a la comuna de Colina, que cuenta con 9.242 personas sin electricidad. De otras comunas que se han visto afectadas por corte de luz, son Pudahuel con 3.929 clientes sin suministro eléctrico, Cerro Navia con 4.252, Lo Espejo con 3.376 y Cerro Navia con 4.252. En cuanto a regiones afectadas, la región de Valparaíso tiene casi 8.000 clientes sin energía eléctrica y la Araucanía acumula casi 3.000. El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, denunció que el Ministerio de Obras Públicas no limpió los residuos que bloquean el flujo del Canal San Ramón, lo que podría provocar un aluvión en la zona. El edil indicó que en el mes de marzo le despachó un oficio al Ministerio de Obras Públicas, en específico a la Dirección de Obras Hidráulicas, algo que denunció no habrían hecho. El presidente Gabriel Boric lanzó la Comisión para la Paz y el Entendimiento con el fin de solucionar el conflicto mapuche. La iniciativa busca sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades, mejor convivencia de los habitantes también de la macrozona sur. La comisión estará compuesta por 8 personas de distintos sectores políticos, entre ellos el senador Francisco Buenchumilla y el exministro Alfredo Moreno. Y sigue los coletazos por el caso Convenios. Renovación Nacional acudirá a Contraloría y la UDI pidió citar a declarar a los ministros Jackson, Vallejo y Montes. Los legisladores presentarán también una querella criminal y solicitarán diligencias a la Fiscalía, incluidos allanamientos y levantamiento del secreto bancario de los involucrados. Noticias del mundo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que hacer retomar la inflación al nivel de 2% es crucial para poder respaldar la salud a largo plazo de la economía estadounidense y que es posible que se necesiten más aumentos en la tasa de interés durante este año. Sobre esto, Powell indicó que son las familias trabajadoras las que sufren más y directa y rápidamente los problemas asociados a la inflación. La búsqueda del sumergible que desapareció el domingo durante una expedición al fondo del mar para poder ver los restos del Titanic pasó hoy el límite de las 96 horas que se estimaba duraría el aire respirable al interior de la embarcación. Hoy los equipos de rescate han desplegado robots submarinos luego de que un avión canadiense detectara sonidos de origen desconocido. El Senado brasileño aprobó la candidatura del abogado Cristiano Sanín para poder ocupar una plaza en la Corte Suprema en medio de las críticas por su estrecha relación con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien defendió la justicia en causas de corrupción ya archivadas. El Pleno de la Cámara Alta respaldó con una amplia mayoría de 58 votos a favor y 18 en contra el nombre de Sanín, propuesto por el propio Lula por un imperativo constitucional para ser uno de los 11 magistrados de la máxima instancia judicial. Y el Papa Francisco reveló hoy que le falta el aire y que aún siente los efectos de la anestesia luego de la cirugía abdominal a la que fue sometido hace 2 semanas. Según reveló Vatican News, el pontífice de 86 años que se sometió a 3 horas de cirugía bajo anestesia general el pasado 7 de junio para poder reparar una hernia en la pared abdominal y extirpar el tejido cicatrical, aún estaría con malestar por la intervención, pero no sería la primera vez que presentaría molestias luego de la anestesia.
Gracias, Quique.
Gracias.
Nos vemos 12 de la tarde con 13 minutos.
Y vamos con el tema que nos convoca, los cortes de luz, básicamente a propósito de la caída de lluvia durante las últimas horas. De hecho, se espera una caída de al menos 60 milímetros de precipitaciones en la zona central del país. Cortes de luz, calles inundadas le dan la bienvenida a este fuerte sistema frontal que ha afectado varias comunas y varias regiones del país. Una de las más afectadas ha sido la región metropolitana, donde hay mayores cortes de luz. Según la información proporcionada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, se determinó la cantidad de personas afectadas en la región de la siguiente manera. Por ejemplo, en el norte hay en Atacama más de 1.500 afectados, en Valparaíso 3.700 personas afectadas con cortes de electricidad desde la madrugada. En la región metropolitana van cerca de 48.558 personas afectadas, según la información que va a dar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En el Maule 1.400, en el Biobío 1.300, en la región de la Araucanía también la cifra es muy alta, 3.444 personas afectadas. Viviendas afectadas a propósito de los cortes de electricidad, los ríos 790, los lagos 1473. De hecho, de la región metropolitana, según los datos que está entregando Enel, se ha establecido la cantidad de personas afectadas dentro de la región metropolitana, las comunas donde más apagones se han generado desde el inicio de este sistema frontal en las últimas horas son en el norte, en la zona norte, como Tiltil, Colina, y después Lampa, Lo Barnechea, Pudahuel, Quilicura, Huechuraba, Vitacura, Las Condes, Renca, Conchalí, y así va bajando la cantidad de viviendas que han sido afectadas. Ahora, si tienes corte de luz en tu casa, Enel tiene a través de una publicación Twitter la la forma de reportar estos cortes de luz. Se puede comunicar a través de WhatsApp o a través de la plataforma en línea de las redes sociales. Pueden entrar @enelchile o a la misma página web de Enel, donde se puede dejar la denuncia de corte de electricidad para que la Enel lo tenga en cuenta y vayan a solucionar el tema. Pero hasta ahora, claro, es bien masiva la cantidad de personas que han estado denunciando estos cortes de luz, razón por la cual llegamos a esta cantidad tan importante en la región metropolitana.
Claro, una situación que se va a mantener hasta el sábado. De hecho, la zona centro del país espera por lo menos que caigan 60 milímetros. Ya durante la mañana llegaban a caer 25 milímetros, para hacernos una idea también de lo que se viene por delante. Y hay varios puntos que están bien complicados. El canal Santa Marta, casi histórico, y lamentable decirlo porque hay un problema casi sistémico en términos también de la basura que se va dejando ahí, un tema bien, bien, bien complejo. En la comuna de San Bernardo, el Ministerio de Obras Públicas también ha despejado la ruta G25 en el sector Puerto del Tinoco, donde hay rodados. Estaba leyendo por acá también información que se va actualizando. Bueno, evidentemente el paso a los Libertadores está cerrado, eso era obvio, y de hecho estaba viendo aquí una foto que publica la cuenta de Twitter de los Libertadores, que está completamente blanco, completamente nevado, así que ahí está esta situación. Vicuña Maquena también, hay inundación en el metro San José de la Estrella, Vicuña Maquena, altura del metro Los Quillayes, es una situación que se da. Se decretó alerta temprana, esto no es solamente en Santiago, evidentemente se está dando en la zona centro y sur del país, en distintas realidades, evidentemente. Se decretó alerta temprana para las provincias de Los Andes, San Felipe y las comunas de Cabildo y Uraligua. La Armada ha confirmado hasta las 8 de la mañana que habían caído 31 milímetros de agua en la región de Valparaíso, y de hecho en el estero Marca Amarga, donde generalmente se daba, porque hace tiempo no teníamos estas lluvias, digamos, una situación bien compleja en los autos que se estacionan ahí. No sé si te has fijado que siempre se estacionan autos.
Sí.
Bueno, el problema es que ahí está empezando a correr bastante más agua, y hace años se daban situaciones bien complejas con autos completamente inundados. Aquí otro de los puntos, el metro La Cisterna inundado, ahí hay un flujo de agua importante que llegó hasta el metro de la estación. De hecho, ya Metro informaba que la combinación en La Cisterna entre las líneas 2 y 4A está suspendida debido a la acumulación de agua en el pasillo, obviamente por un tema de infraestructura y un asunto de seguridad. Son varios los puntos que están complejizándose debido a la situación del tiempo, y se espera que durante todo el día siga la lluvia. Entonces eso es bien, bien difícil cómo se va abordando. Hay una alerta temprana preventiva ya dispuesta desde el miércoles por parte de Senapred. Recursos destinados desde las gobernaciones, por ejemplo, de Santiago, de las delegaciones presidenciales, pero no está fácil el día. Se agradece la lluvia, digamos, obvio, con la crisis hídrica que tenemos, pero lamentablemente Santiago de esponja tiene
colapsa.
Y de esponja tiene poco, porque aparte hay muchos lugares donde ya permeabilización no existe, porque el terreno, si es que es de tierra, está seco, y o si no es puro cemento. El cemento no chupa agua, sabemos.
Claro.
Y el tema de los colectores, ojo con la situación en San José de Maipo, con las quebradas. Hay también harta preocupación con respecto a lo que es la isoterma, una alta isoterma sobre la isoterma cero, que hace que llueva en donde generalmente se pone a nevar, y eso genera que haya rodados, que se mueva sedimento. También es uno de los puntos que están monitoreando desde las autoridades.
12 del día, 18 minutos. Y vamos a este otro tema que está muy complicado, va creciendo poco a poco a propósito de los polémicos convenios con fondos públicos con la Fundación Democracia Viva de Daniel Andrade, que es pareja de la diputada Catalina Pérez de RD, con recursos entregados por la Seremía de la Vivienda ahí en la región de Antofagasta, algo que a inicios de la semana pasada, de esta semana, el martes, obligó a que la diputada Pérez renunciará a su participación en la mesa de la Cámara de Diputados como segunda vicepresidenta, y también dejó fuera de su cargo a Carlos Contreras, que es ahora ex Seremi del Ministerio de la Vivienda de la región de Antofagasta. Y ahora la atención, cuando yo les decía hace un rato que, claro, este tema además va salpicando a otras personas, ahora está vinculada, o hay vínculos que va a tener que aclarar la subsecretaria de la Vivienda, Tatiana Rojas. ¿Por qué? Porque algunos medios de comunicación, como el Mercurio y Mega, filtrar, o sea, no, publicaron, digamos, la filtración de un correo enviado el 2 de mayo pasado de funcionarios del Servio de Antofagasta, es decir, trabajadores de el Servio de Antofagasta, que pusieron en alerta a través de un correo electrónico a las autoridades del nivel central del Ministerio de la Vivienda de este caso de Democracia Viva, e incluso dieron cuenta de otros antecedentes. En este correo, que fue realizado por la Asociación de Funcionarios del Serviu a cargo de Carla Olivares, aparece como destinataria, o una de las destinatarias, la subsecretaria de la Vivienda, Tatiana Rojas, donde se advierte de esta eventual irregularidad. Tatiana Rojas también milita en RD, y este correo que se envía, no solamente se envía a ella, sino a, es como masivo en realidad, a varias autoridades del Ministerio de la Vivienda. Lo que dice el correo a través de los trabajadores es que la Fundación Democracia Viva actualmente posee dos convenios cuyo director es pareja de la diputada Catalina Pérez, por lo que nos parece, dice el mail, complejo, puesto que el Seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho director celebró esos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa, que era la crítica que se hacía también el martes pasado. Esa fue la denuncia que se hizo, razón por la cual ahora se le pregunta a la subsecretaria si ella o no vio el correo o consideraba que no era irregularidad. ¿Qué fue lo que cómo reaccionó frente a esta situación? Esto generó que las críticas llovieran. Bueno, el Nico nos va a contar también que hay una ofensiva bien importante desde la oposición para llegar a la Contraloría, a la Fiscalía, etcétera, que se investigue esto. Sabemos que el ministro de la Vivienda endureció muchísimo su tono, porque el martes decía esto es poco ético, pero hasta ahora no hay ninguna irregularidad detectada. Ya ayer fue muy duro, diciendo que va a entregar antecedentes a la Fiscalía y ya exigiendo a esta fundación que entregue la plata que se había entregado en un minuto de vuelta. Habló sobre el tema la ministra del Interior, Carolina Toa, abordó esta implicancia que tienen estos convenios por casi 426 millones de pesos. Ella dijo que más que hablar de lo que complica al gobierno, lo que hace es preocuparse del problema. A mí me parece que cualquier situación que ponga en duda el uso de recursos públicos o que genere suspicacias merece atención y respuestas que sean categóricas, decía ella. Dice que entre las definiciones que ha tomado el gobierno, Toa recapituló que incluyen la salida de la Seremi implicada, hasta una investigación con un sumario para levantar antecedentes a los equipos del Ministerio de la Vivienda, los que van a ser, dijo, traspasados a la Fiscalía, y dijo la Fiscalía ya está investigando. Precisó, desde el momento en que la Fiscalía está investigando es porque hay sospechas de delito. Es la aclaración que hace Carolina Toa, yendo, como les digo, un paso más allá de lo que había dicho ayer el ministro de la Vivienda, diciendo que hasta ahora no había ninguna irregularidad. Dice ella, la Fiscalía solamente se involucra cuando ve sospechas de delito. Ahora, la posibilidad no es lo mismo a la certeza. Y claro, ella ahí confirmaba que el ministro Montes había dicho que los montos de este traspaso, de esta subvención, no se han ejecutado del todo, tienen que los restos que sí se ejecutaron restituirse, y si no lo hace la organización, el ministerio va a iniciar acciones para que se entreguen lo antes posible.
Está bien movido ese tema, de hecho en Radio Concierto, en la mañana tuvieron al senador y presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quien abordó esta nueva arista o este elemento que se suma, digamos, en términos de que se habría avisado desde los funcionarios de Antofagasta de este eventual conflicto de interés, o lo que podría ser lo que en su minuto catalogó el ministro Montes el martes como una falta de criterio. Y por eso la investigación que se desarrolla desde el Ministerio de Vivienda y también desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, que está actuando de oficio. Le preguntaba justamente al presidente de RD por los datos que llegan a la subsecretaria de Vivienda en este caso, y apuntaba que la conversación que hemos manejado, esto lo dice el senador Latorre, que hemos conversado con la misma subsecretaria, es que cuando ella recibe la información lo conversa en el ministerio con el ministro y también con todo su gabinete, y empieza a recabar información con la Seremía. El problema es que la información que le fue entregando el Seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial. Bueno, recordemos quién era el Seremi. El Seremi estaba haciendo este convenio con Daniel Andrade, presidente de Democracia Activa. Así que claro, ahora esto es bien grave también, pues, porque el senador Latorre dice que le comenta a la subsecretaria que la información que le solicita el Seremi de Vivienda Antofagasta, le empieza a entregar la información, pero de manera parcial. Imagínate, o sea, eso es para mí se oculta algo de por sí, sí, claro. Si te entregan información parcial cuando tu superior en este caso te lo está entregando. Fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados en este convenio en el fondo. En ese punto, el senador Latorre dijo que ella, la subsecretaria de Vivienda, puso la alerta al ministerio con los distintos encargados, fue recabando información y como que le fueron entregando información de a poco. O sea, aquí hubo intención de que no se supiera. Eso es lo que me da a entender las palabras, insisto, del presidente RD, senador, con respecto a lo que le comentó la subsecretaria de Vivienda, que cuando pidió información tras la denuncia de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta, le empezaron a entregar información de a poco. O sea, no toda la que estaban solicitando. Ahora, tú tienes que exigir finalmente que te entreguen toda la información también.
Y no de a poco.
Y no de a poco. Pero bueno, ya ese es un tema que también hay que ir viendo. Pero se empieza, esto es como la lluvia, gotitas más gotitas, y se empieza como a llenar de a poco este balde lleno de agua. Lo que sí ella inmediatamente buscó corroborar, dijo Latorre, y fue la primera pregunta que nosotros le hicimos como RD cuando nos enteramos de esto, bastante después, es si acá efectivamente el convenio se hace de la misma manera para todas las fundaciones o acá hubo un trato especial con esa fundación. Ahí nos explican que esto se viene dando hace 4 o 5 años, este trato directo con fundaciones por montos muy altos, o sea que es una práctica que se ha hecho en otras ocasiones, no solamente con esta en particular. El senador Latorre dijo que la subsecretaria Rojas no es que oculte la información, sino que lo conversa con todo el gabinete, incluido el ministro, dice Latorre, y la gente que toma decisiones en relación a estos temas. Sostiene que es bueno que se haya abierto la lista legal en todo caso el senador Latorre, porque también era una pregunta que tenían como partido, lo hicimos con la diputada Catalina Pérez en este caso, y con el ministerio, si es que aquí hay una ilegalidad en la firma del convenio. Por lo demás, el senador dice que él no tenía información sobre las actividades de esta fundación porque no pertenece a Revolución Democrática, pero sí está ligada a Revolución Democrática en términos de que distintas actividades ha contado con personas del partido. O sea, no está dentro de la orgánica de RD, pero está bastante relacionada en términos de las figuras que participan ahí, pues ese es un tema. Eso fue una iniciativa de un grupo de personas, militantes, otros no militantes, vincularon académicos, etcétera, para crear una fundación que se ha dedicado a distintas cosas en poco tiempo. A mí lo que me preocupa también acá es que habrá que ver qué pasa con Democracia Viva como fundación y estos convenios con la Seremía de Vivienda. Por lo menos si el ministro se aparece en estas cosas, algo raro hay. Yo soy súper cuidadoso en términos de que cuando la fiscalía en su caso o el mismo ministerio entreguen toda la información, nos podremos tener una película clara, pero las señales son bien claras, son bien categóricas en términos de que algo
cambiaron
hay,
y que cambian de un día a otro.
Que cambian de un día para otro y que te hablan más allá de un conflicto de interés. Porque un conflicto de interés, si realmente no hubo ilegalidad, podría pasar como, no le quiero bajar el pelo, es súper grave, pero...
Es lo que decía el martes Monte.
Claro.
Monte tuvo un cambio de postura.
Sí, pues dijo, no, a ver.
Subió 3 tonos.
Esto por lo menos se ve que hay falta de criterio. Falta de criterio es grave, pero es distinto cuando te dicen que hay una ilegalidad o mal uso de recursos públicos o un saltarse el sistema, digamos, de licitación, de hecho, o de concurso.
¿Te acuerdas que Carlos Montes el día martes no solamente dijo que esto era como probablemente descriterio, falta de ética? O sea, hizo eso, pero llegó hasta ahí respecto de los cuestionamientos. Sí, lo otro fue una descripción, una descripción de a dónde se iban esas plata y describió las ayudas, ¿te acuerdas? Por campamento, el campamento nombró 3 campamentos, otros que iba a hacer ayuda como trabajando con las comunidades, uno luminaria, empezó a detallar un poco la pega que se estaba haciendo o que estaba programada para el gasto de esa inversión. Claro, lo que dijo ayer ya fue otro tono.
Y eso también se
devolución
suma,
de plata, antes de entrar a la fiscalía, viaje a Antofagasta.
Que se había gastado el 3%, pero estamos hablando de más de 400 millones de pesos. Y claro, que se restituyan los fondos, y cuando ya el ministro de la cartera me dice tienen que restituir los fondos, o sea, no es solamente un tema de falta de criterio. Por eso digo, las señales cada día son bastante más claras, pero insisto, hay que esperar a ver qué dicen las investigaciones de los entes que tienen que investigar, ese es el punto. Ahora, también hay un tema, esta fundación estaba inscrita, que no hay nada de raro en eso, digamos, en lo que fue la campaña de la apruebo.
Sí.
Digo, no es raro, pero...
Su página web también tenía como desmentía las fake news, claro, de la época de la convención constitucional.
Pero lo que...
Hacía conversatorio.
Lo que te voy a apuntar es que el problema aquí, ya que... Por eso hay que dilucidar rápido esto, te afecta al resto de las fundaciones. Otras fundaciones que también a través de convenios, licitaciones, acuerdos con el Estado, hacen una labor... La labor de fundación, pues, esa labor que es súper necesaria en los lugares
en
que
todos los
no,
gobiernos,
llega, no llega al Estado solo,
digamos. En todos los gobiernos ha habido financiamiento en
sí, pues,
fundaciones que son más cercanas ideológicamente a los gobiernos, digamos.
Ahora el problema es cuando más allá de la tarea que quiere hacer la fundación hay un tema que raya más en lo político, y eso ya es un problema que tenemos como cuando se habla de modernización del Estado, de transparencia y todo. Bueno, ese es un punto. Ya desde la oposición han hecho una ofensiva en términos de solicitar que Contraloría fiscalice ese tema. Hay recursos públicos involucrados, por supuesto. También explicación al Ministerio de Vivienda que ya está en eso. Así que vamos a esperar a ver qué pasa durante este día. ¿Podrían haber novedades? No lo sé. Yo creo que esto está bastante movido como para que se vaya alargando mucho, digamos, en términos de los actores que están en este cuento.
12 del día y 30 minutos, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar para después también contarles un poco los coletazos y el análisis que estaba teniendo también la ceremonia del lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en la Araucanía, que ya tiene análisis respecto de las expectativas que hay de cómo pueden avanzar en una solución en la Araucanía, en el sur de nuestro país, con los pueblos originarios. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, la pregunta del día. Les contábamos que la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, rechazó la idea de subir impuestos en una reforma tributaria debido al estancamiento de la economía. Ponen aprietos a la moneda esta decisión. ¿Qué piensas tú hasta ahora? Quienes están votando en Twitter dicen el 44% dice no es necesario, el 25% dice es urgente. Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Excelentes noticias para enfrentar la crisis hídrica que vive nuestro país. Y es que Chile podría triplicar su capacidad de desalinización de agua de mar al año 2028, de concretarse la veintena de proyectos que se encuentran actualmente en evaluación. En este escenario, la osmosis inversa se presenta como la tecnología de desalación mejor preparada para entregar agua dulce en zonas de estrés hídrico. Desde Acciona, el gerente de Desarrollo de Negocios de Agua, Waldo López, asegura que el sistema no solo es el más avanzado, sino también el más eficiente y beneficioso para el planeta. En el contexto climático actual, para Chile y el mundo, la desalación ofrece un alto potencial para mitigar los efectos de la falta de lluvias y aliviar la sobreexplotación de recursos continentales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Este está bueno. Vendo mi regalón Toyota Yaris Sport manual año 2017, 73.000 kilómetros, un solo dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño.
Un autonauta no corre riesgos. Viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. el 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
Vive la ciudad y disfruta del otoño en la red de parques urbanos de Parque Met. Te esperamos en nuestros 21 parques de martes a domingo y festivos de 6 a 19 horas. Con tu cámara captura las mejores postales de esta temporada que podrás compartir en tus redes sociales. Etiquétanos y síguenos en @parquemetmimbu.
De la tarde con 35 minutos, estás en Ahora en Duna y revisamos noticias del mundo con los ojos y la atención muy puesta en lo que tiene que ver con este sumergible allá en Estados Unidos, que hay novedades, nada positivo todavía, pero mucha preocupación porque ya el oxígeno se acabó.
Se acabó, sí. Ahora, hay mira, estaba leyendo opiniones, Nico, de expertos y de gente que dice que cuentan con más oxígeno de lo que de la que todo el mundo piensa. Déjame llegar al lugar. El cofundador de OceanGate dice que el tiempo restante para rescatar a los pasajeros es más largo de lo que la mayoría de la gente piensa. Es lo que ha dicho hace unos minutos. Si bien ahora se cree que los suministros de soporte vital se están agotando, un cofundador de la compañía que opera este sumergible hacia el Titanic cree que la experiencia de la tripulación podría ser ampliar una ventana disponible para el rescate. Es decir, todavía no se pierden las esperanzas de dar con en buenos resultados esta operación de rescate tan intensiva que comenzó para la búsqueda de este sumergible desaparecido que sabemos que está entrando ya en su fase crítica. El oxígeno se agotaría, si es que ya no se agotó, debería estar por agotarse prontamente, por eso hay barcos, aviones, un robot submarino que trabaja para dar con el paradero de Titán y de sus 5 pasajeros a bordo. El contacto con la nave se perdió el día domingo, 2 horas después de que comenzara la expedición para visitar los restos de el Titanic. Y la última información que hay es que la Guardia Costera de Estados Unidos informó que un vehículo operado por control remoto localizó escombros cerca del área en la que se busca este sumergible desaparecido. Se trata de un ROV, ha descubierto un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic. Los expertos del Comando Unificado están evaluando la información. 2 nuevos barcos de Canadá y Francia llegaron esta misma jornada a la zona del Atlántico donde se busca este sumergible Titán y la Guardia Costera estadounidense no tira la toalla, pese a que ya formalmente se cumplió el plazo que se dio por parte de la agencia para estimar el oxígeno a bordo y por lo tanto la supervivencia de los que están dentro. Los expertos habían establecido las 7 de la mañana, hora local de hoy día, como un umbral más o menos aproximado en que las 5 personas que viajan dentro del Titán se quedarían eventualmente sin oxígeno. El submarino desapareció el día domingo, como les digo, y sin ninguna apertura al margen de supervivencia a bordo se estiman más o menos 96 horas en total. Por ahora, la única pista han sido estos ruidos humanos. Lamentablemente no se ha logrado determinar el origen. A bordo del Titán viajan el fundador de la compañía que organiza estas expediciones, que es Stockton Rush, empresario, aventurero británico, Hamish Harding, el explorador francés Paul Henry Nargolet y el empresario pakistaní Shandan Daywood y su hijo Suleiman.
Sí, estamos viendo en el streaming de Duna, en duna.cl, imágenes que fueron captadas por el CEO mostrando lo que es este sumergible, el uh-huh. Titán. En parte, claro, como explicando un poco de qué se trata, esto obviamente antes de que sucediera esto, que hasta ahora no es una tragedia, pero por lo menos pinta en esa forma, así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con esta conferencia de prensa, este grupo de escombros que habían sido encontrados y si hay alguna novedad, digamos, en cualquier razón, digamos, en esta noticia que por supuesto tiene muy atento a todo el mundo. Vamos a otras noticias internacionales. El gobernador de prorruso de Kherson, Vladimir Saldo, denunció que Ucrania ha atacado el puente que une la región con Crimea con misiles británicos sin que se hayan registrado víctimas producto de este hecho. El gobernador manifestó que el régimen criminal apuntado de Kiev ha cometido un bárbaro bombardeo de instalaciones civiles, informando que la comunicación entre la región de Kherson y Crimea continúa funcionando pese a todo. La superficie de la carretera del puente resultó dañada tras el ataque con supuestamente misiles británicos Storm Shadow, según una evaluación preliminar de este grupo. Los terroristas de Kiev, decía el gobernador prorruso de Jersón, quieren intimidar a los residentes, sembrar el pánico entre la población, pero no podrán hacerlo. Somos capaces de reparar puentes rápidamente. El paso de automóviles se va a restablecer en un futuro muy cercano, decía. El gobernador de Crimea, en tanto Sergei Aksenov, confirmó el ataque a través de su perfil en Telegram, señalando que por la noche atacaron el puente de Chonha y que los expertos de explosivos realizan un examen para evaluar el tipo de munición. Se indica que el corredor terrestre no se ha interrumpido, ya que Jersón está conectada por 3 puntos de control. Una falla en la operación de uno de ellos no puede interrumpir drásticamente la logística de transporte, se informaba con respecto a las novedades de esta invasión que se mantiene ahí en Ucrania.
12 del día, 40 minutos. Seguimos revisando información internacional. Esto es una advertencia que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que asegura que el cambio climático se está convirtiendo en el mayor desafío sanitario y nombró, de hecho, a una enviada especial sobre el tema. Se trata del director general de la OMS, Tedros Adhanom, que anunció en París el nombramiento de la doctora Vanessa Carey como enviada especial para el cambio climático. Nuevo cargo que aseguró obedece a el problema mundial al reconocer que la crisis climática es el mayor desafío sanitario del siglo XXI. El anuncio se hizo en el marco de la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial que se está llevando a cabo en la capital francesa y que cuenta con la participación de más de 300 invitados entre jefes de Estado y de gobierno. En la ceremonia, Tedros explicó que el cambio climático se está convirtiendo en el mayor desafío sanitario del siglo XXI, afectando diversos aspectos del bienestar humano. Los eventos climáticos, las enfermedades no transmitibles, como la infraestructura sanitaria, se ven significativamente afectados. En este sentido, el jefe de la OMS aseguró que la nueva enviada especial va a contribuir a la defensa de alto nivel, amplificando los consejos y directrices de la OMS sobre el clima y la salud a nivel mundial para fomentar la adopción y adaptación de recomendaciones de la OMS para solucionar el tema. Por su parte, Vanessa Carey, quien además es hija del actual enviado de Estados Unidos para el clima, el exsecretario de Estado John Kerry, agradeció el nombramiento y coincidió con Tedros en que el cambio climático es probablemente el peor peligro para la humanidad en estos momentos y es el futuro que enfrentamos hoy, ya que cruza cada sector y además impacta en nuestras economías y en nuestras comunidades. La especialista advirtió que con la crisis climática estamos enfrentando un tipo diferente de pandemia que se infiltra absolutamente en cada aspecto de nuestra vida y aseguró que actualmente 1 de cada 4 muertes se producen por causas que de alguna forma son relacionadas con el cambio climático, por lo que es necesario realizar una serie de cambios a nivel global.
12 de la tarde con 42 minutos, y en ese ámbito el presidente colombiano Gustavo Petro exigió la puesta en marcha de un plan Marshall para financiar esta lucha contra la crisis climática, que aseguró no puede ser resuelta por el mercado, que es quien la ha creado, decía el presidente colombiano. Los mecanismos propios del mercado no van a resolver la crisis climática, aseguró Petro en su intervención en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial, que reúne en París a dirigentes gubernamentales, instituciones internacionales, entre otros. El presidente se dirigió directamente a la presidenta de la Comisión Europea, que estuvo la semana pasada aquí, de hecho, Ursula von der Leyen, quien compartió la mesa redonda para asegurar que las medidas propuestas por Bruselas, como la tarificación de la contaminación, son demasiado dependientes de la empresa privada. Decía Petro, la inversión para combatir la crisis climática supone cientos de miles de millones y el capital se guía por la rentabilidad. Puso en duda que el mercado pueda solucionar un problema que él mismo ha creado, como es el cambio climático. Reconoció Petro que no hay tiempo para hacer la guerra al capital. Sí admitió que tiene sus límites a la hora de solucionar los problemas actuales y que los recursos necesarios van más allá de la rentabilidad. Por eso pidió una especie de plan Marshall a nivel planetario que pueda financiar en parte con una tasa de las transacciones financieras, pero también con emisiones especiales de deuda destinadas a inversiones climáticas. Se trataría de cambiar la deuda por acción climática, insistió el presidente colombiano, que se mostró de acuerdo con que eso supondría un cambio profundo en instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
12 del día, 43 minutos. Y para terminar este resumen internacional, solamente quiero contarles algunas novedades en Estados Unidos respecto de la producción y venta de pollos creados en laboratorios que Estados Unidos acaba de aprobar. Los reguladores estadounidenses aprobaron en esta jornada por primera vez la producción y venta de pollo creado en un laboratorio a partir de células animales, lo que abre la puerta a la comercialización de carne cultivada en laboratorios y en todo Estados Unidos. En concreto, el Departamento de Agricultura dio luz verde a las empresas Upside Food y Good Meat, ambas de California, para ser sometidas a las inspecciones federales que permitan esta venta de carne y de pollo en Estados Unidos, creada desde los laboratorios. Hace meses, la Administración de Alimentos y Fármacos estadounidense, que es la FDA, ya había declarado que los productos de las compañías eran seguros para el consumo, aunque según los medios estadounidenses todavía pueden pasar años antes de que los consumidores encuentren este tipo de carnes en tiendas o en supermercados. En primer lugar, las compañías planean alinearse con restaurantes de lujo para ofrecer esos productos que son mucho más caros de fabricar que un pollo tradicional. Las dos empresas californianas celebraron la decisión y aseguraron que la carne producida en sus laboratorios va a ayudar a crear una industria alimentaria que sea más sostenible. Los productos de esta compañía ya se pueden encontrar en Singapur, por ejemplo, que es el primer país en permitir la venta de carne creada en laboratorios. Dijo, por ejemplo, a la cadena ABC el director ejecutivo de Eat Just, empresa que opera Good Meat, dice, en vez de todo ese terreno y esa agua que se usa para alimentar a todos esos animales que después son sacrificados, podemos hacer las cosas de distinta manera con la creación de alimento, pollo o carne que sea venga desde los laboratorios. A pesar de lo novedoso que es este proceso, que implica el cultivo de carne en tanques de acero a raíz de células animales, el producto resultante no es un sucedáneo del pollo, como las alternativas veganas hechas a base de plantas, por ejemplo, sin pollo real. Según el New York Times, hay unas 100 compañías en el mundo que ya están dedicadas a la producción de carne en laboratorios.
12 de la tarde con 46 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Seguimos con información del país. Este jueves partió el juicio oral contra el excomandante jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y su esposa Anita María Pinochet por el delito de lavado de activos. El inicio de este juicio estaba pensado para el viernes pasado, pero fue aplazado debido a que una de las magistradas que participaría del tribunal se encontraba en otra audiencia. De hecho, ese mismo día también se estaba haciendo la formalización de otro caso público emblemático ya a esta altura, que es la situación de las irregularidades en el municipio de Vitacura. Así que estaban los dos frentes, Fuente Alba por un lado y la situación del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. La Fiscalía Centro Norte acusa al jefe del ejército, el ex jefe del ejército, de desviar fondos de gastos reservados para sus cuentas personales. De hecho, la Fiscalía pide 15 años de presidio para el excomandante jefe del ejército y 10 años de presidio para su esposa. Se estima que el juicio oral se extienda por 90 días. En el inicio de este juicio oral, la jueza, Carolina Escandón, leyó la acusación contra la pareja, relatando una serie de depósitos que recibieron en sus cuentas personales. Una de las formas de activo fue la contratación de diversas cuentas bancarias de parte de la pareja entre 2010 y 2016. Otra de ellas fue la compra de acciones, donde mezclaron sus fondos con los de gastos reservados. La magistrada dijo que el matrimonio, a sabiendas que determinados activos provenían directa o indirectamente de la comisión de hechos típicos y antijurídicos, ocultaron y disimularon los ilícitos de los bienes que provenían del delito base. De esta forma, la imputada e imputado, con los dineros recibidos como consecuencia del delito base, en este caso el desvío de gastos reservados, realizaron una serie de inversiones, contratos y gestiones con ánimo de lucro, logrando integrarlo al sistema económico financiero formal, vulnerando los controles del sistema preventivo en materia de lavado de activos. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público contra Fuente Alba y Pinochet, mientras se desempeñaba como comandante jefe, el general en retiro recibía 6 millones de pesos mensuales provenientes de los gastos reservados para su uso y beneficio personal. Además, según la información del Ministerio Público, se destinaban de estos recursos 10 millones mensuales para la mantención de la casa del comandante en jefe, 2 millones de pesos para gastos de su cónyuge, en este caso Anita Pinochet, y 25 millones de pesos al año destinados a la caja chica de la Fundación de Señoras del Ejército. Junto con esto, entre octubre y noviembre de 2010, el excomandante jefe del Ejército, Fuente Alba, ordenó al director de finanzas de la institución que le entregara en efectivo $250,000. Luego, en marzo de 2014, fueron 120 millones de pesos los entregados al ex general, esto una vez que ya había dejado su cargo. Se inicia entonces el juicio oral contra el excomandante jefe del Ejército, Fuente Alba y Juan Miguel Fuente Alba y su esposa, producto de estas acusaciones.
12 del día, 49 minutos. Seguimos revisando información nacional. Esto también va escalando poquito a poco. En las últimas horas nos enterábamos que El Comité de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto para retirar fondos al Visa Waiver de Chile. Fue una medida que se respaldó por 33 votos a favor frente a 25 en contra y regiría hasta que las autoridades chilenas no compartan datos sobre antecedentes penales de las personas que viajan al país norteamericano. Esto bajo el argumento de que hay bandas criminales que están viajando de manera fácil desde Chile a Estados Unidos a cometer un montón de delitos porque tienen el acceso al visa waiver. Eso es lo que ha dicho varias veces la fiscalía en Estados Unidos y también varios parlamentarios. Dicen o están exigiendo al gobierno de Chile o en realidad al Estado a través también de los tribunales que tienen que sí o sí compartir información penal de las personas que están viajando hacia Estados Unidos. Por eso fue la decisión de esta enmienda que incluyó una propuesta de presupuesto después de que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, criticara el programa de exención de visados a Chile durante su discurso en California la semana pasada bajo el argumento de que hay mucha gente que pertenece a redes de crimen organizado que hacen atracos en negocios, en residencias, en condominios en Estados Unidos. Y por eso quieren retirar a Chile del programa de exención de visados. En eso desde Argentina. Bueno, hoy día, coletazos desde Chile, la Cancillería respondió y respondió un poco más duro, subiendo un poco el tono. De hecho, plantearon desde la Cancillería chilena que nos preocupa que este tema se esté politizando en el contexto de un clima electoral. A propósito de eso, claro, decía, las reacciones se hicieron sentir en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como también desde Washington, a través del embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, que también está reclamando por esta ofensiva, la que mencionan desde el Congreso en Estados Unidos. Nos preocupa entonces que este tema se politice en un clima electoral, porque se trata de un componente importante de nuestra relación bilateral con otro Estado, dijeron desde la Cancillería. La cartera, liderada por el ministro Alberto Van Claveren, recordó que de manera conjunta y coordinada en el último año hay una mesa interinstitucional compuesta por Interior, Relaciones Exteriores, Policía y Registro Civil que ha trabajado con el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense para establecer mecanismos que sean más ágiles para intercambiar antecedentes penales como parte del trabajo que se está haciendo en el Visa Waiver. Justamente agregaron, esta semana hay un equipo técnico de alto nivel para trabajar en Washington para avanzar en las dudas que tengan, sobre todo en quienes están investigando desde la fiscalía. De hecho, el embajador Juan Gabriel Valdés, el embajador chileno en Washington, sostuvo que los equipos técnicos y de la Cancillería y de Estados Unidos están avanzando con pleno consenso en las normas y mecanismos que aseguran un intercambio expedito a los antecedentes penales solicitados por el visa waiver. Por lo tanto, no justifican entonces esta decisión que toman desde el Congreso, este comité de la Cámara Baja de Estados Unidos, que aprueba este proyecto para retirar los fondos del Visa Waiver.
12 de la tarde con 52 minutos. En otro tema, diputados oficialistas se pidieron mantener congeladas las tarifas del transporte público hasta el próximo año 2024, argumentando la alza del costo de la vida y la consecuencia de la pandemia. Los diputados Luis Cuello del Partido Comunista, junto a las diputadas Carolina Tello, Francisca Bello, Daniela Serrano, Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo, solicitaron mantener congeladas las tarifas hasta marzo del próximo año del transporte público regulado. Lo anterior fue solicitado a través de un oficio dirigido al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Respecto a los motivos, los legisladores argumentan que seguir con el congelamiento de las tarifas. El diputado Cuello comentó que por muy acotado que sea el incremento, porque recordemos que ya se había congelado nuevamente el año pasado y se había establecido desde el gobierno que este año tendría que subir, pero lo haría de manera gradual. El diputado Cuello dice que por muy acotado que sea este avance del precio, va a afectar mayormente a las familias más pobres, agregando que va a castigar doblemente a las regiones que ya están viviendo una grave crisis del sistema privado de transportes, lo que pretenden transformar a través del proyecto de ley, dijo Cuello, que pase la micro con la creación de empresas públicas. Por su parte, esperan que el gobierno se allane a mantener congeladas las tarifas. La diputada Carolina Tello, de hecho, dijo que esto responde al alza del costo de la vida y las consecuencias de la pandemia. Además, agrega que las familias que tienen menos recursos son las que en definitiva gastan más proporcionalmente por el tema del transporte público. Apuntaba a que esperan que se mantenga congelado hasta marzo del próximo año y así poder dar una buena señal a las familias que habitan nuestro territorio.
12 del día, 53 minutos. Y hay novedades con el caso concesiones, porque hay una declaración que está haciendo, hace unos minutos acaba de hacer el presidente Gabriel Boric. Esto por el tema de la Fundación Democracia Viva. Dice, el presidente dice, tiene que haber una colaboración absoluta con la Fiscalía. Nuestro gobierno tiene el deber y la exigencia de colaborar en todo el proceso y poner todos los antecedentes a disposición, dijo el presidente Gabriel Boric. También agregó que cuando quienes están involucrados son cercanos al gobierno, a propósito de que esta situación vincula a muchos personeros ligados a RD, a Revolución Democrática, tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. En nuestro gobierno no lo vamos a permitir, dijo el mandatario, que dice que reafirma con mucha fuerza esto. Uno de los legados que espero dejar como presidente es la recuperación de las confianzas entre los ciudadanos, interpersonalmente, pero también entre los ciudadanos y las instituciones, dice el presidente Gabriel Boric, reaccionando entonces a esta polémica que se abre por esta Fundación Democracia Viva, que recibió dinero desde el Ministerio de la Vivienda en la región de Antofagasta.
Un tema bien relevante, ¿eh?, en términos de lo que va. Ahí está. Presidente, claro, dice, es que se le ha criticado. Perdón. Se le ha criticado mucho al gobierno en términos de lo que es esto de los conceptos como altura moral o el Frente Amplio mismo, digamos, en términos
los
de
los valores diferentes que plantea Giorgio Jackson en esta entrevista.
Y esto se le
debe penar mucho.
Es que le pena cada cierto tiempo con este tipo de casos. Entonces, evidentemente, bien sensible a lo que está sucediendo. Por eso hay las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Oye, a propósito, el día de ayer el presidente Boric tuvo. No tuvo feriado probablemente tal, porque tuvo puntos de prensa, tuvo actividades en el día de ayer, y de hecho se presentó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ¿ya? La Comisión para la Paz, Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que fue presentado el día de ayer, entre ellos liderados por el ex ministro de Desarrollo Social del gobierno del presidente Piñera, Alfredo Moreno, también el senador Juan Chumilla, el ex convencional constituyente Adolfo Villamur, entre otros, que buscan ver el tema de tierras y el tema de la salida política a un conflicto que, recordemos, se ha dividido en dos partes, lo que sucede en la Araucanía, en términos de reivindicación histórica, pero esto muchas veces ocultando lisa y llanamente delito o actos terroristas, como se apunta desde algunos sectores de la Araucanía. Fíjate que hay expresiones sobre esta comisión por parte de la coordinadora Arauco Mayeco, que obviamente no van a ser positivas, no me esperaba menos, digamos. Esto fue publicado por Berquén Noticias, que generalmente siempre va entregando comunicados de la CAM, y la CAM dice lo siguiente: es otro intento del poder de dominación condenado al fracaso. De hecho, la coordinadora Arauco Mayeco dice que esta comisión es un muerto en vida. Apunta en el comunicado, este grupo es otro intento de frenar la lucha mapuche autonomista, que se da en un contexto de militarización extrema, en el marco de la cual se excluye a los mapuches que luchan. La CAM repudia la conformación de la instancia, cuyos 8 miembros van desde la ultraderecha, dice el Partido Republicano, hasta el Yanacona Adolfo Millaburto, todos representantes del neoliberalismo en Gualmapu. Esta comisión fue presentada ayer, recordemos, en La Moneda, tiene 8 integrantes. En ese sentido, la instalación del órgano también fue criticada por otro organismo, Alianza Territorial Mapuche, por darse, según lo que informa, con la pistola en la mesa. La organización asegura, a través de un comunicado, que el gobierno de Gabriel Boric está recordado por haber firmado leyes y decretos que tienen y tendrán consecuencias directas para el pueblo mapuche y sus demandas territoriales. Organismos que, en términos de lo que están haciendo para cambiar la situación, no hay nada. Y siguen finalmente con hechos que son recriminables y totalmente oscura, y evidentemente, bueno, pero hay que comentar también lo que son las opiniones que tienen estos, digamos, aunque uno no las comparta. Creo que esta comisión es un elemento más para ponerle fin a una situación que ya ha estado tanto tiempo, digamos. Es una parte, y eso es también lo que se presentó el día de ayer en términos de los integrantes, de que esto es un punto. No es todo, pero es un punto, y muy importante en términos de ir despejando una situación que no deja vivir a la gente de la Araucanía. Ese es un tema.
12 del día, 58 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes lo...
Sí, déjame ir con economía, sí, los minutos que no me quedan.
Es que, o sea, yo también tengo un dato económico. Así que dale tú.
Dale tú primero.
Lo doy yo. Sí. Ya, solamente actualizar un poquito respecto de declaraciones que hace el Banco Central, la presidenta Rosana Costa, respecto de la expectativa que hay por el proceso de baja en la tasa de política monetaria. Se mostró confiada en el que el Banco Central puede iniciar ya este anunciado proceso de baja en la tasa de política monetaria en medio de un escenario de reducción de la inflación. Dijo que si bien el diferencial de las tasas se generaría con Estados Unidos ante la perspectiva de nuevos aumentos por parte de la Reserva Federal, podría presionar al tipo de cambio este efecto, que se estimaría menor al pronosticado previamente, decía. Si las condiciones se mantienen, podemos ir rebajando la tasa, dijo ella. De mantenerse las condiciones que tenemos hoy día, al compromiso se mantienen y esperamos, dijo, tener una inflación del 3% hacia finales del 2024. De no haber nuevos shocks, obviamente, importantes golpes, importantes en la economía, dijo Costa, luego de presentar este informe de política monetaria IPOM en junio en un evento organizado por ICARE. Recordemos que el lunes el Instituto Emisor había decidido mantener la tasa de política monetaria en 11,25%, nivel en que ha estado desde octubre, pero señaló que iniciará un proceso de reducción en el corto plazo, lo que ratificó en el IPOM que fue presentado en el Senado ante la Comisión de Hacienda del Senado. La semana pasada también la Reserva Federal había optado por mantener una pausa en su proceso de alza y había dejado también sin cambio la tasa de interés en el rango de entre 5% menos 5,25%, pero advirtió también que podrían venir dos aumentos durante este año.
Yo les cuento que el dólar hasta ahora está subiendo 0,15%, ubicándose en 804 pesos con 70 centavos. Una de la tarde en punto. Hacemos una pausa, pero como siempre recordamos la pregunta del día para que puedan compartir con nosotros.
Bueno, a propósito del debate que hay por la reforma tributaria, la CPC rechazó subir impuestos en una reforma debido al estancamiento de la economía. ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 48% de los encuestados en arroba Radio Duna dicen no es necesario. El 30% dice es urgente. Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
Una de la tarde con 4 minutos, estás en Duna en este día jueves, revisando las principales informaciones. Y lo hacemos a esta hora, en el resumen, con los titulares de Enrique.
El presidente Gabriel Boric se refirió al caso Convenios que involucra al ex NMI de Vivienda Carlos Contreras y a la Fundación Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade. El mandatario señaló que cuando quienes están involucrados son cercanos al gobierno, tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. En nuestro gobierno no lo vamos a permitir, aseguró el mandatario. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas hacia la Comisión Asesora contra la Desinformación, que dentro de sus 5 temáticas aborda el impacto de la desinformación y la calidad de la democracia. Sobre la instancia, la secretaria de Estado reveló que estas son comisiones asesoras ministeriales que se conforman por decreto, así siempre se han conformado, indicó, tanto presidenciales como ministeriales, y está establecida la participación tanto de universidades públicas como privadas. La bancada de diputados de la UDI presentó una querella en contra de quien resulte responsable por la trama de los convenios entre el Servio y la región de Antofagasta, liderado hasta el fin de semana pasado por Carlos Contreras y la Fundación Democracia Viva, presidida y fundada por la pareja de la diputada Caterina Pérez, Daniel Andrade. La bancada gremialista busca imputar los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El presidente de la CPC, Ricardo Meves, negó que haya un cambio de tono en su opinión respecto a la reforma tributaria que quieren seguir impulsando el gobierno y afirmó que siempre ha tenido disposición a conversar. El líder del gran empresariado señaló que la puerta está absolutamente abierta, aunque aclaró que aquello no significa que siempre estarán de acuerdo. El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, llamó a la calma luego de que ayer la Cámara Baja del país norteamericano aprobara un proyecto para retirar los fondos a la visa waiver de Chile. Valdés indicó que los equipos técnicos del Homeland Security y de nuestra Cancillería, junto al Ministerio del Interior y al Registro Civil, ya han avanzado con pleno consenso de las normas y los mecanismos que aseguran el intercambio expedito de antecedentes penales de los solicitantes de visa waiver. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, lamentó que la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB no enviara a tiempo una maquinaria para limpieza de residuos. En ese sentido, el jefe comunal indicó que desde las 6:30 de la mañana espera la asistencia del MOB ante el desborde del canal Santa Marta en Maipú, y a pesar de su cautela para pedir las cosas al gobierno, la paciencia se agota. El Tribunal Electoral Superior de Brasil comenzó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, que de ser declarado culpable podría quedar inhabilitado de ejercer la función pública durante 8 años, lo que impediría postularse a las próximas elecciones presidenciales del año 2026. La demanda presentada por el Partido Democrático Laborista acusa al político ultraderecha de abuso de poder durante la campaña para los comicios del año 2022 por utilizar los canales de comunicación del gobierno para promover su campaña y difundir dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica. La Guardia Costera de los Estados Unidos informó que dieron con un campo de escombros en el fondo del mar, donde se realiza la búsqueda del sumergible Titán, el que se perdió el domingo pasado cuando intentaba llegar a 4.000 metros de profundidad para ver los escombros que quedan del Titanic.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Muy bien. 1:07 p.m.
Y seguimos revisando información de la jornada. Les decimos que hay un sistema frontal que está intensificándose en las últimas horas, que partió hace algunas horas en parte de la zona centro-sur de nuestro país, que ha afectado con varios cortes de tránsito y también inundaciones, entre ellas, por ejemplo, en Maipú. Hay un desborde del canal Santa Marta. El alcalde de la comuna, Bodanovich, dijo que la paciencia se agota por parte de los vecinos respecto a la poca ayuda en la mantención que le toca a su juicio a la Dirección de Obras Hidráulicas hidráulicas, de obras hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas acusan, de hecho, y lo que acusa el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, es que no actuó a tiempo para prevenir el desborde de este canal Santa Marta y en la comuna de Maipú. El alcalde expresó que la maquinaria destinada a retirar la basura que mantiene el flujo del canal obstruido tardó varias horas en llegar. Dijo, estamos desde las 6:30 de la mañana pidiendo que la dirección hidráulica pueda llegar. Son pasadas las 11 de la mañana, decía, y todavía ni siquiera hay maquinaria. El alcalde relató también que personal municipal había limpiado ese canal previo a las lluvias, precisamente para evitar un desborde, pero que la infraestructura del conducto sigue siendo insuficiente. Por lo tanto, era imposible que no pasara esto luego de una lluvia tan intensa. Ya dijo, es una triste tradición de esta comuna de Maipú. Cada vez que cae más de 15 milímetros, se desborda el canal, generando anegamiento del camino a Melipilla, poniendo en riesgo también las viviendas. Yo soy siempre cauteloso, dijo, en pedir las cosas de buena manera a este gobierno, ya la anterior, pero tienen que entendernos, dijo el alcalde de Maipú, la paciencia se agota, estamos desde muy temprano aquí mojándonos, viendo cómo el canal se rebalsa sin que llegue la maquinaria para ayudar. Al menos que la gente tenga la tranquilidad de que el alcalde, los equipos y el ministerio están trabajando, haciendo lo que está en sus manos para que esto ocurra, decía el alcalde. Lamentablemente hay una de las partes la que no está haciendo su pega, decía el alcalde furioso, entonces, porque no hay ayuda inmediata a propósito de esta situación que se está generando en el canal Santa Marta con el desborde del río, que se ve claro, que se ve como esta imagen, sí. todos los años, la verdad, es la misma, todos los años cuando llueve es la misma. Y que también está en San Bernardo, que hay un desvío importante también de agua, a propósito, sí, de lo mismo.
Una de la tarde con 9 minutos, déjame ir con otro tema bien chiquitito. Estábamos comentando en el bloque anterior, uh-huh, la respuesta de organizaciones como la CAM, la Coordinadora de Arauco Meñico, con respecto a la creación de esta Comisión para el Entendimiento y la Paz en la Araucanía. Durante la mañana en Duna Punto, Rodrigo Álvarez conversó con uno de sus integrantes, el senador Francisco Huenchumilla. Escuchemos lo que decía justamente sobre el objetivo de esta comisión y si marca un punto de inflexión también con lo que se ha hecho hasta ahora en términos de el tema histórico ahí en la región de la Araucanía.
Precisamente porque existe esa violencia, es que no basta y ha quedado demostrado una solución por la fuerza, porque por 27 años se ha recurrido a la fuerza, a los tribunales, a la policía y ahora a las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, después de eso, no hay solución. Entonces, ¿cuál es la vía? La vía política. Esta comisión es privilegiar la vía política, de que distintos actores se sienten en una mesa y digan, mira, ¿cómo resolvemos este tema para recuperar la paz en esa región y en el país? Entonces, es una tarea muy difícil, le vuelvo a repetir.
La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl.
Bueno, seguimos un poco informándoles de lo que está pasando a propósito de este frente de lluvia que ya ha dejado desde la mañana cortes de luz, calles inundadas. Hay un reclamo que estaba haciendo el alcalde en Maipú por la falta de ayuda del Ministerio de Obras Públicas a propósito del desborde del canal Santa Marta. También hay preocupación en la comuna de La Reina a propósito de que dice el alcalde que faltó limpieza del canal de San Ramón y advierte peligros de posibles desplazamientos. Tenemos en línea al alcalde José Manuel Palacios para preguntarle sobre este tema. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por el contacto. Efectivamente, estamos acá al lado del canal. Estamos viendo ahí los desplazamientos de agua y todo eso.
Ya, usted habla de que faltó preparación previa desde el mismo Ministerio de Obras Públicas.
Sí, lo que pasa es que, bueno, acá se suma una serie de factores que son complejos y que nosotros venimos anunciando desde hace tiempo. Se dice que con el Niño va a ser un año más lluvioso, nosotros lo hicimos ver, mandamos un oficio hace un par de meses, ¿no es cierto?, en mayo, al Ministerio, para que se hiciera la limpieza que se hacen todos los años por lo demás, y este año por alguna razón, después hace un mes atrás también nos comunican que todavía no estaban asignados los recursos, pero que no sabía, por esa razón no se han hecho todavía la limpieza. Al día de hoy no se ha intervenido, ¿no es cierto?, con máquinas para sacar todo lo que son los escombros, residuos, que finalmente son los que generan problemas porque tapan los ductos. Acá yo estoy justo en una parte que es bien estratégica, que es como un tubo, que es el que traspasa el agua de la parte alta del Parque Padre Hurtado a un terreno que era Agua Andina, que ahora adquirimos nosotros, que es un parque que nosotros definimos como M4, es una zona compleja, y se ven algunos escombros. Por suerte todavía hay un desplazamiento fluido de agua, pero pero en cualquier momento, en el fondo, esa situación puede cambiar, sobre todo entendiendo, yo vengo saliendo un COE también, que se anuncia que la parte más compleja de este frente viene en unos minutos más,
en la tarde,
en cosa de horas, y bueno, y faltan todavía muchas horas de lluvia, así que estamos,
alcalde,
en esa situación.
Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, usted decía este tema del Ministerio de Obras Públicas, de limpiar el terreno, los cauces, las quebradas. Pero esto lo veíamos todos los años, de hecho, puntos de prensa, esto también en su minuto con la intendencia. ¿Aquí usted cree que hay una falta de gestión, hay una despreocupación? Se sabía que iba a llover, se sabía que iba a llover esta semana, se cumplieron los pronósticos, digamos.
Sí, lo curioso es que no hay año que hayamos hecho el esfuerzo más activo, digamos, en que se hiciera esta limpieza.
Claro.
Por lo que estaba comentando, porque se sabe que este año...
O sea, hasta cuando no llovía se hacía esa limpieza, por ejemplo, en el lugar donde usted está.
Así es, ¿no?
Que está bien, pues así debe ser, no, digamos.
Mira, para ser sincero, el año pasado, más o menos, a mediados de este mes se hicieron los trabajos.
Ya.
Pero teníamos alguna... Teníamos respuesta, había alguna planificación, o sea... teníamos...
Ahora no hay nada de respuesta, dice usted.
Respecto a los trabajos. Entonces, es un tema que nosotros venimos, cierto, nos llama la atención de que no se le haya dado la celeridad, ¿no es cierto?, que se le da todos los años, sobre todo entendiendo que este año es un tema complejo. Y y hay otro tema también que es bien importante, ¿ah? Ya no se hicieron los trabajos, obviamente, estamos cruzando los dedos porque esto no pasa a mayores, pero si es que llegase a haber algún tema más complejo, dado que la isoterma hoy día está sobre los 3.000 metros, en el fondo hayan desplazamientos de barro, qué sé yo, de ramas, de qué es lo que trae, por supuesto, la alta montaña hacia abajo, que tengamos maquinaria disponible. Y para eso, la delegación presidencial tiene que desarrollar un oficio, una parte administrativa, que es la que permite rápidamente poder accionar al Ministerio de Obras Públicas. Entiendo que eso no se ha hecho, entonces es importante también hacer los llamados para que por lo menos se desarrollen ese tipo de...
¿Hay una comunicación ahí con la delegación, alcalde?
Sí, estamos ahora, bueno, yo me tuve que salir porque vine acá a terreno, estaba viendo un tema puntual, pero está todavía trabajando en el COE, ahí en la Dirección de Medio Ambiente y también, ¿no es cierto?, de Seguridad, para poder avanzar en esta temática. Espero que las coordinaciones sean más eficientes dentro, ¿no es cierto?, del equipo de la delegación presidencial, para que rápidamente acuden el documento por si llegase a ser necesario. Espero que no.
Ojalá que no.
Estamos conversando con José Manuel Palacios, alcalde de La Reina. Alcalde, quería preguntarle cómo ha estado la comunicación que han tenido también con la población por el eventual tema de arrastre de sedimentos, desplazamientos, a cuántas viviendas podría arriesgar, de qué manera se estaba informando también a la población.
Sí, lo que se hace generalmente todos los años es, junto con la estrategia comunicacional de la limpieza, se le va comunicando a los vecinos. Igual nosotros tenemos a través de nuestras redes sociales las alertas correspondientes. Siempre lo que se le recomienda a todos ellos es que, previo a las lluvias, se haga la limpieza correspondiente de los techos, de las canaletas, para que no se inunde. Y de todas maneras, nosotros estamos con nuestro equipo de desarrollo comunitario y de emergencia, por supuesto, también muy pendiente de la emergencia. Hasta el momento, yo salí hace unos minutos, teníamos 34 alertas de vecinos, donde tuvimos que ir a apoyar con sacos de arena, con nylon, que es lo que nos pasa, ¿no es cierto?, todos los años para los temporales. No hemos tenido. Ayer estuvimos trabajando, no ayer, sino que durante la semana pasada, en el fondo, estuvimos trabajando fuertemente en el despeje de todos los sumideros de agua. Tuvimos un solo problema que lo solucionamos en Julia Benstein, pero en términos generales estamos bastante tranquilos. Y lo único que nos tiene medio complicado es que, claro, en el caso de que un canal como este, como la quebrada de Ramón, se llegue a tapar, bueno, ahí el impacto es mayor, porque todos los vecinos del sector, sobre todo en el punto en que estoy ahora, quedan bajo la cota, ¿no es cierto?, del agua. Entonces, todas esas casas se inundan. Ya hemos tenido ya el año 2000, en el 93 fue la última grande, ahí se inundaron más de 400 casas. Entonces, estamos ahí medio, estamos bien, esperamos que no pase, sí, por supuesto, eso, lógico, nuevamente.
Estamos conversando con el alcalde de La Reina, José Manuel Palacio. Alcalde, en otro tema relacionado a, en términos de servicios básicos, electricidad, agua potable, ¿cómo están ahí en la comuna?
Tuvimos un corte de luz menor, uh-huh, el día de ayer. Eso fue solucionado durante la noche. Entiendo yo, hay una alerta respecto, pero no a la luz, sino que de algunos cables de internet y otros servicios que sufrieron por producto de la caída de una rama, pero en términos generales también estamos, hasta el momento, no está tan complicado, porque si bien ha llovido mucho, no han habido vientos tan fuertes como el temporal que tuvimos, y eso es lo que nos afecta de mayor forma, en el tema eléctrico, porque se ya cae la rama.
Oiga, y en el tema agua potable, porque hay preocupación con respecto a posibles turbidad del agua, algo que se da con este tipo de cosas.
Bueno, generalmente las turbidades vienen en un rato más.
En un rato más, no ahora, claro.
Claro, entonces eso lo vamos a estar monitoreando, por supuesto. Nosotros siempre, dentro de esta comunicación, estamos muy pendientes junto con la empresa de agua y, por supuesto, de electricidad, para ir monitoreando y tomando las acciones correspondientes. Nosotros siempre tenemos disponible una cantidad importante de estanques de agua que repartimos en toda la comuna de ser necesario, previo aviso de Aguas Andinas. En este caso no ha sido necesario todavía, pero tenemos todo el tema operativo para poder rápidamente montar el sistema de provisión de agua temporal, por supuesto, mientras pase la turbidez.
Perfecto. Alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros.
No, gracias a usted. Que esté muy bien.
Gracias, cuídense, alcalde. Que le vaya muy bien. Chao. Gracias. 1:20 p.m. nos vamos, pero como siempre, revisamos la pregunta del día.
Les contábamos, la CPC rechazó subir los impuestos en una reforma tributaria debido al estancamiento de la economía. ¿Qué piensas tú? El 51% dice no es necesaria una reforma tributaria, el 29% es urgente, el 14% dijo esperaría un tiempo y el 6% no lo sé. Puedes votar durante toda la jornada.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
1:21 p.m. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros, pero que se vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada.